Bueno, pues continuamos, seguimos aquí en esta isla de par en par. Así que, bueno, yo creo que ha llegado el momento primero de saludar a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que se encuentra al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjate, y además para el tema que vamos a abordar hoy, que es un tema para estar oscurito y además que nos pilla muy cerca, porque... A ver, en alguna que otra ocasión, además, lo hemos hablado, pero el fantasma del niño de Puerto de Palos. A ver, coméntame, dime, porque el tema verdaderamente es un temazo. ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay un fantasma de un niño por allí?
Yo es que te quiero comentar también que es algo que estoy apreciando bastante con el tema de las rutas, ¿no? El hecho de hablar con tanta gente, pues obviamente van llegando mi información por todas partes. Y,
sí.
Y no son pocos los niños fantasmas aquí en San Fernando, ¿eh? Ya el otro día, si mal no recuerdo, estuvimos hablando de las niñas fantasmas de Camposoto.
Sí, que efectivamente.
Eran tres,
efectivamente.
Bueno, cada una con su historia, todas uh-huh. son trágicas obviamente, pero que ahí estaban las tres o cuatro. Este caso, pues, aparte de este niño, hay otros muchos más. Y este caso en concreto,
sí.
me parece, es una historia muy trágica, pero al mismo tiempo, el mensaje final, ¿no? Por así decirlo, el final de la leyenda,
sí.
es un poquito más agradable que quizás el de las niñas de Camposoto u otros niños fantasmas en San Fernando, que por cierto, siempre lo digo, las leyendas de San Fernando son muy, muy trágicas y la mayoría son de niños y niñas, o sea que
es además, tremendo. De una época muy determinada donde, en fin, todo este estos conceptos se manejaban normalmente. A ver, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo llega a tus oídos de un supuesto espíritu, fantasma, que... Bueno, circundan la barriada de Puerto de Palos, cerca del cementerio. ¿Cómo te llega a tus oídos esto?
Bueno, pues hablando de otras leyendas de San Fernando, donde también hablamos de otros niños, como por ejemplo el de la avenida de Batallones de Marina.
Uh-huh.
Hay una vecina que de Puerto de Palos precisamente...
Sí.
que me estaba escuchando y ya una vez que se acaba la ruta se me acerca y me comenta
sí.
que donde ella vive, para que nos hagamos una idea del sitio exacto, es la calle que sube así muy empinada,
sí.
Camino al cementerio, a la puerta principal del cementerio,
mm.
y uno de esos bloques blancos cercanos a la carretera, pues se cuenta la leyenda, que ya había que entrar en fechas un poco indeterminadas, ¿no? Décadas, ¿no? Mejor dicho, porque sí. no hay un año exacto. 60, 70, se encontraba, por lo visto, según cuenta la gente mayor, un niño jugando
sí.
a la pelota.
Uh-huh.
Sabemos que esa carretera, el problema que tiene es que tiene la acera muy estrecha, entonces los niños juegan muy cerca de la misma. Y por lo visto, a este niño se le va la pelota de las manos.
Estamos hablando años 60, finales de los 60, principio de los 70, aproximadamente.
Claro, claro, más o menos por ahí, porque no hay, por desgracia, no hay, y ya te contaré también después, que intenté contactar esto, pero no hay de momento una fecha determinada muy concreta. Bien. Hay una amplitud, ¿no?, de años.
Claro, han pasado casi 50 años.
Claro, entonces es muy complicado, ¿no? Y en este caso, pues claro, el niño se le va la pelota de las manos, estamos hablando de un niño aproximadamente de 4, 5, 6 añitos,
uh-huh.
que son los típicos que se van corriendo todo
claro,
el balón
claro.
y no miran.
No, ellos van y ya está, son muy claro. pequeños todavía.
Y claro, con la mala suerte que en ese momento exacto, cuando el balón va a la carretera, el niño va detrás, pasaba un vehículo grande
uh-huh.
por la carretera y se lo lleva por delante.
Y lo mata.
Entonces, claro, el niño fallece y en un principio esto crea obviamente un revuelo grande.
Claro, imagínate.
Porque claro, estamos hablando siempre de la tragedia.
Una tragedia, un niño pequeño le pase eso es una tragedia, ¿eh? Para una barriada y para un pueblo, para cualquiera, vamos.
Claro, encima estamos hablando de un niño pequeño que ya de por sí también como que claro, se incrementa la desgracia, ¿no? Claro. Porque está recién, comienza a vivir, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues claro, se crea un gran revuelo y entonces los vecinos se cuenta que por eso existía antiguamente en esa misma zona del edificio una antigua valla.
Sí.
Yo no, por desgracia, se me escapa de mi recuerdo porque no es una zona que frecuente mucho, sí. Más cuando esa valla existía. Que sí es verdad que me han comentado que esa valla después se quitó a posteriori. Uh-huh. Y más o menos se ha hecho unos pequeños muretes. Uh-huh. Entonces se dice que esa valla se hizo precisamente para evitar nuevamente una desgracia, porque los niños,
claro,
seguían jugando allí pese a después de haber pasado este suceso. Lo más impactante de esto, que es donde ya, digámoslo así, entramos en lo que es la leyenda paranormal,
sí,
¿no?
Sí.
Hay muchas personas que dicen que estando por allí, ya sea de tarde, de noche, por la zona, a veces sienten como algo, ¿no?, en las piernas, ¿no? Siempre en la zona baja, obviamente, más o menos a la altura de lo que sería el niño de 4 o 5
sí,
añitos.
Sí, claro, claro.
Siente como que alguien o algo le toca o les abraza incluso. Y se dice que es el espíritu del niño que sigue por allí deambulando en su barriada jugando todavía.
¿Pero alguien lo ha logrado ver? ¿O solamente ha sido sensaciones físicas de sentir algo que no estaba allí?
Lo único que tengo es el testimonio de esta persona, y ella sí que me comentó que sí que estando un día, una noche mejor dicho, allí sentada en, sí, en la barriada, sí que sintió como que alguien le abrazaba las piernas, ¿no? Pues se contaba sentada en una especie de típica escalerita, ¿no?
Claro.
Y dice que eso ya le fue cuando le contaron lo de la historia, y que no se pusiera nerviosa porque simplemente era el espíritu de ese niño que simplemente quería atención, afecto y que estaba allí jugando. Es decir, no tiene un mensaje tan negativo quizás como, claro, otros fantasmas que hemos hablado antiguamente aquí.
Claro, además, date cuenta que por esa zona, ese lateral del cementerio, también en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de al menos comentarlo en este programa y en esta sección, es la tapia donde, sí, bueno, pues por desgracia en nuestra contienda civil se fusilaba muchísima gente. O sea, ya esa zona de por sí, de hecho hay un monumento allí que recuerda a todas las personas que perdieron la vida en esas trágicas circunstancias de ser fusilado.
Claro.
Eso también le da un halo de más misterio, si cabe, a todo eso, ¿no?
Claro, siempre es una cosa que defiendo bastante para darle credibilidad a ciertas leyendas. Una de esas cosas es el contexto histórico. Obviamente, siempre es casualidad, ¿no? O puede ser de alguna manera. La historia apoya o incluso a veces da pie a que esas leyendas puedan llegar a ser ciertas. Como siempre comento, no me quedo con el suceso, me gusta indagar, y es cierto que, bueno, como comenté cuando el caso de la niña de comunión, ¿no?, la curva de, sí, la Huerta de Asunción, este caso, pues como me comentaron gente que sabe estas cosas, es que está sanando. Ha habido tantos sucesos trágicos que sería muy complicado encontrar exactamente los documentos que hablen de ese niño. Pero sí es cierto que sucesos así hay muchísimos en San Fernando, y obviamente esas zonas son muy peligrosas, son zonas donde la carretera no te da mucho seguridad, ¿no?, de que un niño no se te cruce de repente, o que alguien despistado, incluso una persona mayor, tenga,
sí, bueno,
algún pequeño accidente. Entonces, y además, como tú me has comentado, la zona donde está ubicada da pie a esas historias.
Claro, da pie a ese misterio. Oye, es curioso lo que me has comentado, de que hay muchas historias parecidas a esta aquí en San Fernando. Muchos niños que en principio quieren manifestarse, están del otro lado, quieren manifestarse en este, ¿no? Además, bueno, niños.
Sí, sí, además es curioso porque si nos fuéramos de San Fernando, es que yo, por ejemplo, de lo que ya estoy investigando, leyendo, compartiendo con otros compañeros de por ahí fuera, San Fernando es la ciudad donde el tema de fantasmas de niños o niñas hay a patadas, mientras que por otras zonas se defiende la teoría de que realmente los niños, al ser tan puros, no tienden a manifestarse, van directamente al más allá. Suelen ser otras entidades más burlonas o quizás con malas intenciones que se representan en niños. Pero no obstante, aquí en San Fernando tenemos montonazos de leyendas de niños que buscan eso, simplemente manifestarse con fines no negativos. Este caso es el caso del niño, que lo que busca es abrazarte. El otro caso de la niña de la curva, esta de la huerta de la Asunción, sí. Lo que buscaba simplemente era el manifestarse con otros niños y como jugar con ellos, pero no hay una mala intencionalidad como quizás, por ejemplo, si el caso de la niña de la huerta del obispo de la compañía.
Claro, que en ese caso sí que se podría decir que, bueno, podía haber otra cosa además de el fantasma de un niño.
Claro, y además que, por ejemplo, de las que son más negativos, el tema de la huerta de la compañía, realmente estaríamos hablando de un adolescente, que ya no entraría en el perfil de niño, pero sí que es verdad que me parece muy curioso cómo la San Fernando, hasta en el aspecto paranormal, se difiere bastante de otros muchos lugares en ese ámbito, porque no hay tantos fantasmas de niños fuera de nuestra pequeña frontera, porque, ya. Por ejemplo, Dolores, la niña de Dolores, entraría más o menos en San Fernando también.
Claro, claro, claro. Oye, volviendo al tema del fantasma de Puerto de Palos, por llamarlo, calificarlo de alguna manera, los vecinos que en aquella época eran lo suficientemente mayores, ¿recuerdan algo? ¿Has tenido la posibilidad de hablar con alguien que recuerde algo de lo que pasó? Porque evidentemente, como tú bien has dicho, eso tuvo que ser un impacto tremendo en San Fernando y particularmente la barriada.
Sí, además que, por así decirlo, esta persona que vivió el suceso lo desconocía y fue su abuela la que se lo comentó. No he tenido el placer de poder hablar con personas mayores porque sí. Es cierto que la gente es más, en ese aspecto es más reacia, cuando tienen que hablar de leyenda. Sí que he ido a preguntar a gente que se mueve mucho por el tema de la peña o lo de la asociación de vecinos de allí. Sí. Y sí que es verdad que, bueno, no hay un consenso, hay mucha gente en división, hay de sí, creo, no creo. Sí es verdad que, bueno, al fin y al cabo, me parece sorprendente que una historia tan impactante, con una leyenda, al fin y al cabo, viva, porque parece ser que la actividad sigue estando ahí y que puede ocurrirle a cualquier persona sensitiva o que crea que sea sensitiva. Y sin embargo hay un gran desconocimiento de ese niño. Yo la verdad lo desconocí hasta que tuve la suerte de poder conocer a esta persona y que me contara su vivencia allí.
Sería interesante poder hacer algún tipo de experiencia en ese lugar, ¿verdad? No sé, intentar captar alguna energía o que alguien pudiese, no sé, estudiar un poco más detenidamente el caso. Puede ser un proyecto interesante también para vosotros, ¿verdad?
Sí, la verdad que sería muy, la verdad que algo que sería interesante, pero el problema estamos que ya cuando tú haces eso en la calle, la contaminación acústica.
Claro, eso es algo. Claro.
Lo que sí es verdad que, por ejemplo, y es una cosa muy curiosa, y una cosa que me gustaría ver si podemos hablarlo la semana que viene o cuando sea. Hace poco estuvimos también investigando los polvorines de fábrica, Santi.
Oye, eso es muy curioso, ¿verdad? Porque date cuenta que ahí nos transportamos al siglo XVIII. Y un lugar donde además ha habido muchas muertes, porque era un polvorín, han estallado muchos polvorines muchas veces, y ha habido mucha tela que cortar ahí, ¿no? Coméntame claro, algo sobre eso, aunque hablemos detenidamente la semana que viene.
Sí, sí, porque quería enlazarlo con esto, porque es lo que te quería comentar. En polvorines, por ejemplo, parece que no, pero por ejemplo tendríamos el mismo fallo o contratiempo que podríamos tener en Puerto Pablo, porque es algo curioso, porque tú puedes pensar que quizás ahora está cerca de muchas casas con las televisiones, ¿no? El tema de móviles, que podría afectar también negativamente a por ejemplo, a la Spirit Box, a la caja de espíritu. Sí. Y sin embargo, los polvorines me pareció llamativo y me gustaría comentarlo contigo, que allí incluso que estamos prácticamente en la nada, porque alrededor no hay vivienda.
No, para nada.
Por ejemplo, la Spirit Bob no falló constantemente con las interferencias. Fue algo muy muy curioso y es una zona que la verdad, yo siempre lo digo, no soy sensitivo ni lo quiero ser, pero sí que la verdad que, y más lo digo en el directo que hicimos, sí. Es la peor investigación y donde peor lo he pasado en mi vida. Sinceramente te lo digo.
¿Allí en los polvorines de Fadricas?
Totalmente, allí mismo. Mira que, por ejemplo, en Puerto Palos tenemos hablando del cementerio y la zona de
aislamiento.
Y he estado allí muchas veces en el cementerio, una zona que me gusta visitar, no me siento incómodo. Sin embargo, en los polvorines fue una sensación súper angustiosa.
Inquietante, ¿verdad?
Total, vamos, más de uno, menos mal que llevaba pastillitas de valeriana, que pudimos repartirnos.
Hombre, porque es que la verdad, la historia que tiene aquello es una historia tremenda, ¿eh? Tú imagino que habrás metido las narices en su historia. Es una historia, de hecho, Antonio, el edificio más antiguo de la ciudad en pie se encuentra en esos polvorines de Fadrica. Uno de esos antiguos polvorines es el edificio más antiguo que se encuentra en pie, que se sabe, vamos, de la ciudad de San Fernando. Tiene una historia tremenda y una historia además ligada a muchísimas batallas y a muchísimos fallos que terminaron en explosiones que arrancaron la vida a muchas personas.
Sí, además, yo, por ejemplo, el dato este de la edificación lo desconocía. Yo, por ejemplo, sí que he investigado más de los polvorines, como fue, por ejemplo, el Lazareto de Infantes,
sí.
Aproximadamente lo que es Punta Cantera,
sí.
Con el tema de los desembarcos de allí y toda esa zona, más o menos, por el tema de, sobre todo ligado más bien al Lazareto. Es verdad que me centré en mis investigaciones demasiado en esa época y quizás descarté otras que también serían muy interesantes.
Allí se encuentra un cementerio también, en esa zona de los polvorines de Fadricas, de Punta Cantera. Hay un cementerio que bueno, que es que tiene un montón de ingredientes aquello para sea, no sé.
La verdad, yo te digo una cosa, sí que es verdad que igual antes que cuando hacemos una investigación siempre preguntamos previamente, ¿no? Y había muchas personas que obviamente van a esa zona para desconectar un poco, esa es su pequeña fiestecilla, ¿no? Y es verdad que había mucha gente en contra de que allí hubiera manifestaciones paranormales y sin embargo también, como siempre digo, hay una pequeña dualidad, ¿no? Personas que por otro lado han vivido experiencias muy desagradables allí con el ámbito paranormal. Teníamos los estudios previos de otros compañeros que han ido allí a investigar y la verdad es que fuimos nosotros, estuvimos cerca de 4 horas y la experiencia fue súper, súper angustiosa, ¿verdad?
Es que ¿hubo algún elemento que, bueno, no sé, alguna grabación, alguna psicofonía, alguna fotografía que os dejase quizás todavía con la intriga más a flor de piel?
Estamos analizando todavía el tema de las psicofonías y eso, por eso te voy a comentar si puedo.
¿Hace cuánto estuvisteis?
El fin de semana pasado, la verdad que...
O sea, que estamos hablando de... Claro, todavía estáis en proceso de investigación de todo lo que...
No, sí, y tenemos que volver, o sea, que es que en 3 horas no da tiempo. De todo los polvorines allí, ni de llegar, o sea, más allá de Punta Cantera no llegamos, obviamente, porque es que no nos dio tiempo. Y después sí que es verdad que, como te comento, la Spirit Bob estaba ese día fallando con las interferencias.
Sin embargo, en otro sitio no falla, falló allí.
Claro, o sea, nosotros, como te he comentado, hemos estado en Salinas Dolores, el Cerro, el tema de en Puerto Real, o sea, que hemos estado en bastantes sitios. Y cada uno con su gente cerca, o sea que menos Salinas Dolores quizás, ¿no? El Cerro,
sí.
La Almadraba, todas esas zonas hay gente cerca y te puede dar más interferencia la Spirit Box, pero claro. Sin embargo allí en el a principio sí que la verdad en los polvorines se estaba dándonos unas señales muy impactantes, ¿no? Unas respuestas muy buenas, pero después ya cuando nos quisimos meter más a fondo ya de repente como que hizo un clic ahí y empezó la respuesta a ser como incongruentes y a tener muchas interferencias. Y luego la sensación constante, que ya no solamente era la parte de lo sensitivo, que la verdad los pobres los admiro mucho, porque si yo lo pasé mal, peor estaban ellos.
Claro.
Era tremendo. Y luego ya nosotros, los que no éramos sensitivos, que es que sentíamos y escuchábamos cosas que decíamos, espérate, acabamos de escuchar como un caballo relinchar, acabamos de escuchar como un gruñido de un perro, y estábamos en la nada, y es que no había ruido ninguno.
Ya.
Era tremendo.
O sea, que es interesantísimo. Oye, pásame algunas pruebas o algo, porque seguramente encontraréis algo en todo el material que tenéis que investigar todavía. Y será el tema de la próxima semana, porque, hombre, yo imagino los polvorines allí, que además hacen, eso sí que está cerrado, ahí tampoco existen interferencias porque bueno, no son como habitaciones que no se escucha nada del exterior, y puede dar un resultado interesante aquello, ¿eh?
Claro, y además me parece súper curioso, porque es como siempre decimos nosotros, ¿no? Cuando el otro día analizamos lo del cerro, lo comenté, la Spirit Ball la metemos en la cartuchera esta que aísla, y como tú bien dices, los polvorines ya de por sí, prácticamente,
hombre, claro, claro, es una edificación.
Que estuvimos tanto en lo que son más bien superiores, ¿no? Que están más o menos a ras del suelo, como sí. También entramos a los que estaban bajando las cuestecitas, sí, que tú sabes, sí, que ya está metido en tierra.
Exactamente.
Pues, pese a estar metido debajo tierra con la espíritu envuelta en su cartuchera, pese a todo, nos daba interferencia. Es que digo yo, ya esto es para que lo
muy
vea,
curioso, no lo abandonéis ese sitio, continuad, porque yo creo que puede ser un lugar muy a destacar, ¿eh? Dentro del mapa parapsicológico de San Fernando, hombre, un lugar con mucha historia y una historia muy dramática, imagínate.
Yo hubo una vez que digo yo, pensé, yo he perdido mi grabadora, porque fue súper curioso, porque uno de estos polvorines que te digo yo que está bajo tierra, después de conseguir entrar, porque claro, hay mucha vegetación, mucha basura, ¿no?, por desgracia, y luego, ya de pasar, vimos que nada más que había un acceso. Decidí dejar mi grabadora, nos marchamos, nos fuimos de allí, nos quedamos en la parte de fuera y esperamos aproximadamente 10, 15 minutos, viendo que obviamente no entrara nadie, ¿no? Porque el mayor miedo que teníamos, aparte de la sensación, claro, de estar observado, era, obviamente,
nos fuesen a robar las cosas, claro.
Claro, nos encontráramos gente que estaba allí paseando, lo que sea, y perdiéramos nuestros materiales.
Todo material, claro.
Pues claro, se escuchó de repente un golpe dentro de ese polvorín, que dijimos que yo, o se ha caído un cacho de polvorín,
o
le ha dado una pata, claro, o le han dado una pata a alguien que ha entrado por otro lado que no hemos visto, le ha dado una pata a la grabadora, claro. Y me he quedado sin grabadora. Bajamos corriendo y estaba todo en el mismo sitio. Digo yo, esto son cosas que tú dices, claro, bueno, son pequeñas anécdotas, pero tú vas sumando.
Hombre, claro que sí.
Todo lo que vas viviendo, tú dices, oye, pues quizá no estábamos tan solos como pensábamos.
Muy, muy interesante todo.
Oye, pido perdón porque
sales
ya un poquito del tema de...
No, bien, o sea, bien, la cosa está donde está el misterio. Y ahí es donde pretendemos estar. Oye, pues ya me cuentas la próxima semana... que estaremos aquí el próximo miércoles. Gracias, Antonio, como siempre, por estar ahí. Un abrazo.
Gracias, Santi. Adiós.